Hola, mi querido paciente virtual. Soy la doctora Montserrat Rodríguez y esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Hoy vamos a hablar de un tema que me pareció maravilloso, de verdad, muy impresionante todo lo que encontré. Y ustedes me habían solicitado mucho que hablara de artritis, artritis reumatoide o cualquier otro tipo de artritis, porque hay varios. Y también, aunque ya hay un episodio anterior de hígado graso, resulta que encontré una conexión muy, muy nueva, muy novedosa desde el punto de vista de estudios y desconocida entre el hígado graso y la artritis reumatoide. Así que si tú que me estás escuchando tienes hígado graso o artritis reumatoide o artritis psoriática, no te vayas a ir de aquí porque este episodio va a estar imperdible desde el principio hasta el final. Por supuesto, como siempre les digo, vamos a hablar de soluciones, pero vamos a ir desarrollando el tema. Y bueno, estamos muy felices. Estamos felices porque estamos inaugurando formalmente la segunda temporada de Cuerpo en Sintonía. Y esto ha sido motivo de mucha celebración, de mucho entusiasmo, de mucha preparación y de mucho compromiso. Porque queremos seguir manteniendo esa calidad o mejorándola gracias a tus sugerencias, gracias a tus comentarios que han sido muy generosos y además muy abundantes. Y eso nos pone no solamente en un estado de euforia, ¿verdad? Para seguir trabajando, sabiendo que estamos aportándote soluciones, pero también nos sube la barra del compromiso y cada vez vamos a tratar de dar lo mejor para llegar a tu casa, para llegar a tu corazón y para ayudarte en esas soluciones que muchas veces no puedes encontrar en otras partes. Se disparó aquí un video. Bueno, esas cosas pasan en vivo. Esto, por supuesto, no sería posible sin mi equipo con el cual voy a seguir trabajando porque equipo que gana no se pierde, perdón, no se cambia y no se pierde tampoco. Y es un beta visual, Andrés Betancourt detrás de las cámaras. Bueno, un genio de las cámaras, lo pueden seguir en sus redes sociales, @unbetavisual, y mi queridísima Katherine Torres, by Katy Torres, que es mi asistente y la que se encarga de todo, que todo esto llegue de manera correcta a donde tú estás. Por supuesto, si estás llegando a este capítulo por primera vez, quiero que sepas que debes suscribirte al canal para seguir creciendo en esta comunidad maravillosa de bienestar y salud, pero también baja tu aplicación de podcast, la de tu preferencia, puede ser Spotify, puede ser Apple Podcast, puede ser muchas, de verdad que ya los nombres son tantos que no sé, tú decides cuál te gusta. Y así entonces también vas a tener a la disposición de tu mano los capítulos, no solamente en vía YouTube por video, sino también por audio, porque siempre es útil. Y por cierto, hablando de eso, yo no sé si tú sabías, Andrés, ya estamos en los 5 continentes. Gracias por eso, de verdad. Aplausos. Estamos en Asia y de verdad que ese me costó. Yo todos los días revisaba. ¿Y cuándo viene Asia para poder hacer el anuncio formal? Estamos en África, estamos en Oceanía, estamos en Europa, bastante extendidos en muchísimas ciudades, muchísimos países. Y por supuesto en nuestra queridísima América, desde la punta de arriba del Polo Norte hasta el Polo Sur. Y de verdad eso también nos ha puesto muy felices y qué maravilla las comunicaciones en estos tiempos. Entonces bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar nuestro episodio de hoy que se trata de lo que les dije. Hígado graso y gastritis, esa conexión oculta. Estaba oculta, hoy la vamos a develar, que existe entre estas dos condiciones. Y desde hace muchísimo tiempo hemos estado hablando de la importancia del hígado como una glándula que ayuda a la desintoxicación del cuerpo, es uno de los principales filtros de nuestro cuerpo. Y sabemos que tiene una conexión importante, por lo menos con el sistema digestivo, por lo menos con el sistema endocrinológico, con el sistema metabólico. Pero lo que no teníamos muy claro era la importancia entre la conexión entre el hígado y las articulaciones. Y justamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Esta nueva conexión realmente se ha venido estudiando en investigaciones recientes. Por eso probablemente no hay mucha, digamos, literatura al respecto, pero sí hay estudios muy serios y a medida que yo les vaya explicando cuál es esa conexión, se van a dar cuenta que es hasta lógica, ¿ok? Porque desde el momento en que nosotros estamos poniendo al hígado como esa glándula madre de la desintoxicación de nuestro cuerpo, ya ahí empiezas tú a decir, ok, si cuando el hígado está afectado, se afecta nuestro intestino, se afecta nuestra piel, se afecta nuestro sistema metabólico, porque no se iban a afectar las articulaciones, ¿verdad? Y esto sucede de manera diferente en las diferentes etapas de inflamación hepática, porque al final del día, el hígado graso no es más que una acumulación exagerada de grasa dentro de las células del hígado que a medida que va avanzando ese proceso de acumulación de grasa va causando una inflamación que luego se va haciendo crónica, mantenida en el tiempo, y eso trae un mal funcionamiento a todo nivel, no solamente en la glándula del hígado que se llama hepatocito, sino también en los conductos que son como unas, digamos, imagínense unas mangueritas por donde se van excretando y se van produciendo y van circulando todas las sustancias que se producen en esas células hepáticas. Entre otras, la bilis, por ejemplo, que es fundamental para la digestión correcta de los alimentos. Entonces, cuando ya tenemos afectación del hígado, porque el hepatocito está totalmente saturado y asfixiado por la cantidad de grasa que tiene adentro, y además está ahorcada y asfixiada la circulación sanguínea y también la circulación de oxígeno, obvio, el hígado entra, no solamente pasa de ser un hígado graso, sino que entra en un estado de inflamación y luego puede incluso empezar a desarrollar una enfermedad crónica, que puede ser una fibrosis de diferentes grados e incluso una cirrosis. No me voy a seguir concentrando nada más en hígado graso porque ese capítulo lo tienen completo en uno de los episodios pasados donde hablábamos exclusivamente del hígado graso. Pero sí quería retomar esta pequeña, introducción para poner en contexto qué es lo que pasa a otros niveles. Entonces, cuando el hígado está ya afectado por una invasión de grasa y por una inflamación crónica, lo primero que sucede es que se aumenta la resistencia a la insulina. Incluso si tú no eres prediabético o si tú no eres diabético o si tú no tienes tendencia, digamos, hereditaria a presentar eso, una de las consecuencias metabólicas del hígado graso es un aumento de la resistencia a la insulina. Y como también conversamos en otro capítulo exclusivamente dedicado a la resistencia a la insulina, esto trae todo un desbalance metabólico, entre los cuales se produce un aumento de ciertas sustancias que son muy inflamatorias en nuestro cuerpo, en nuestra sangre particularmente. ¿Qué son? Hay varias, pero las más famosas son las llamadas citoquinas. Esas citoquinas son unas sustancias producidas cuando hay altos niveles de inflamación en nuestro cuerpo y tienen la particularidad que van y se depositan en ciertas áreas particulares. Básicamente, donde hayan órganos que tienen circulación, que tienen estructuras como membranas, que son complejos. Pudieran ser en los riñones, pudieran ser en el corazón, pudieran ser en el cerebro, pero también, por supuesto, en las articulaciones. Entonces, una persona que tenga artritis reumatoide o artritis psoriásica, que son las que más se han estudiado con esta conexión con el hígado graso, y además son las proporciones más elevadas de tipos de artritis que existen. Esas artritis, entonces, se van a ver o detonadas, es decir, a lo mejor la persona tenía su condición inmunológica, digamos, mantenida, estaba apagada, pero cuando se disparan estas citoquinas y empiezan a circular por todo nuestro sistema sanguíneo y llegan a las articulaciones, entonces se dispara el mecanismo de inflamación articular. Entonces, esa es una de las causas por las cuales uno, puede haber una crisis de dolor en un paciente con artritis que estaba compensado. O puede haber una primera crisis de aparición de artritis en alguien que ni siquiera sabía que tenía esa condición. Pero también puede suceder que la persona ya tiene su diagnóstico de artritis, tiene su tratamiento e incluso a lo mejor el tratamiento le empezó a medio funcionar, pero se dan cuenta que no es suficiente, que el cuerpo no reacciona, que esas articulaciones no terminan de recuperar la funcionalidad o que el dolor se perpetúa. Entonces, muchas veces en esos casos, lo que existe es la coexistencia de un hígado graso que no permite que te cures, que no permite que superes esa crisis suficientemente rápido como debías haberlo hecho si no tuvieras el hígado graso. Entonces, esa es una de las cosas que sucede. La otra cosa que sucede con un hígado graso y una resistencia a la insulina es que también aumentan los niveles de azúcar en sangre. Aunque no sea en un nivel de prediabetes o de diabetes, tu cuerpo empieza a tener dificultad, una lucha para poder controlar los niveles de azúcar en sangre. Y unos niveles de azúcar en sangre elevados por más tiempo de lo que deberían estar, irremediablemente van a aumentar esa inflamación que se está gestando desde el hígado graso y que además está afectando tu sistema inmunológico y por eso te está dando la artritis reumatoide o la artritis psoriásica. Entonces, fíjense qué interesante porque, como les dije, uno pensaba, y me incluyo, ¿saben?, que la artritis era una, básicamente, era una condición autoinmune y que, por tanto, bueno, ella se disparaba sola y su target, su objetivo era atacar las articulaciones. Ahora vemos que sí, que es una enfermedad autoinmune, pero que se da en un sistema inmune que está estimulado o que está agredido por otra condición metabólica. Y la buena noticia, como yo lo veo y como lo deberíamos ver todos, es que eso es importantísimo saberlo, porque ya nos vamos a enfocar en el tratamiento de una manera distinta. Y seguramente vamos a tener mejores resultados cuando lo hacemos desde ese punto de vista. Entonces tenemos la resistencia a la insulina, vayan anotando allí. También tenemos el aumento de azúcar en la sangre que va a aumentar, valga la redundancia, esa inflamación. Y luego también entonces tenemos los factores, digamos, que están alrededor de esta cadena de acontecimientos y son aquellas personas que también tienen otras condiciones y a veces no lo saben, como por ejemplo sensibilidades alimentarias, porque cuando un sistema inmunológico está afectado, aunque la manifestación principal sea una, en este caso dolor articular, deformación de las articulaciones, muy probablemente hay otras áreas de tu cuerpo que también están sufriendo por ese desajuste que está teniendo el sistema autoinmune o el sistema inmunológico en las manifestaciones autoinmunes de la artritis en este caso. Entonces, también tienes que estar muy pendiente de las sensibilidades alimentarias y no es que te las vas a inventar, pero sí puedes, ni vas a estar enfocándote ahora en que además de la artritis y además del hígado graso, ahora tengo que estar pendiente de las sensibilidades alimentarias y qué voy a comer, que ya por cierto vamos a entrar en esa parte. Pero es importante tomarlas en cuenta y evitar esos alimentos que son proinflamatorios y que son más alergénicos en su naturaleza, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque así te vas a curar más rápido y porque muy probablemente si los eliminas de tu dieta, inmediatamente también tu hígado y tus articulaciones te lo van a agradecer. A medida que el daño hepático avanza, entonces, bueno, una de las cosas que sucede es que se convierte el hígado en una glándula o un filtro que ya no funciona. Entonces, además de la inflamación que ya vimos que estaba sucediendo, de la resistencia a la insulina, de los niveles de azúcar elevados en sangre, también empieza el cuerpo a sufrir de intoxicación de una cantidad de metabolitos de los mismos alimentos o de alimentos que consumimos que no deberíamos consumir, de medicamentos que a lo mejor estás tomando porque los tienes prescritos y los tienes indicados para alguna otra condición. Y entonces empiezas a ver cómo todo se va acelerando, el deterioro. Cada vez más crisis dolorosas, cada vez menos capacidad de los medicamentos para curarte, para quitarte el dolor, para quitarte los síntomas. A lo mejor se acelera la aparición de deformaciones en tus articulaciones, en tus deditos, en tus manos, en tus pies. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya intenté esteroides, ya intenté esto, ya intenté lo otro. Bueno, ahora ya saben que hay que meterle la lupa al hígado, porque ahí puede estar, digamos, la piedra de tranca que no permite que tu cuerpo se mejore y que se sane. Y de eso es de lo que se trata. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Lo primero es que yo diría, sin entrar en conflicto con los médicos, y esto cada vez que yo hago un live o un video y propongo cosas que normalmente los médicos no lo tienen por protocolo, a veces trae conflicto, porque el paciente, no es que el paciente sepa más que el médico, pero el paciente llega con una información distinta. Si ha oído, no solamente a mí o a cualquier profesional que trae estos conceptos que son un poco más novedosos, ¿no? Pero de una manera muy polite o muy educada, a cualquier paciente que tenga una artritis reumatoide, pídale al médico que le haga una evaluación de su hígado. ¿Cómo están mis enzimas hepáticas? ¿Cómo están los triglicéridos? ¿Cómo está el colesterol? ¿Cómo está el ultrasonido del hígado? Obviamente, si las enzimas están normales y el triglicérido y el colesterol están normal, probablemente no hace falta llegar al ultrasonido hepático. Pero si eso no está normal, seguir, digamos que diagnosticando, o sea, seguir aclarando el panorama con respecto a tu hígado. Porque a veces nos dicen, no, el hígado está graso, pero deja de comer azúcar y ya está. Y uno se va a la casa con eso y no es una mala recomendación. Lo que pasa es que es aislada. Y uno piensa que nada más lo que te vas a quitar es el candy, el chocolate, el helado, la dona, pero tú no entiendes que no es nada más eso. Hay una otra cantidad de alimentos inflamatorios que te los tienes que sacar de encima para que tu hígado se pueda recuperar. Entonces, así como te van a hacer todos tus estudios de laboratorio para descartar o para diagnosticar y clasificar qué tipo de artritis tienes y cuál es la extensión de su severidad, lo mismo hay que hacer con el hígado para poder empezar, como quien dice, con las cartas todas sobre la mesa y saber cuál es la estrategia que vamos a poner en práctica. Una vez que ya sabemos que el hígado sí tiene, es un hígado graso, grado 1, 2, 3, lo que sea, o tienes incluso una fibrosis hepática, bueno, junto con las medidas terapéuticas que vas a seguir para detener, la inflamación y la destrucción de tus articulaciones, tienes que poner en práctica lo que te voy a decir a continuación. Porque de eso va a depender que el tratamiento médico sea más eficaz, que no tengas que estar sobremedicándote y que siempre tengas en la reserva una cantidad de herramientas terapéuticas para cuando las necesites, porque a veces las enfermedades, sobre todo cuando son crónicas y cuando son inmunológicas, cuando son inflamatorias que uno tiene, sabe que no se curan de un día al otro, uno tiene que, digamos, dosificar el tipo de tratamiento, porque no vamos a entrar con toda la batería de medicinas que existen para tratar una crisis de artritis reumatoide, porque lo que sucede es que al cabo de 2 años o 3 años, la artritis no se ha ido, ¿verdad? Y entonces ya tu cuerpo se ha hecho, digamos que, resistente a la acción de esos medicamentos. Entonces, evaluar muy bien qué es lo que de verdad necesitas. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Porque aquí la idea no es trabajar separados, sino juntos, poner en práctica todo lo que es el arsenal terapéutico de la medicina y la nutrición funcional, que son los que te van a acompañar el resto de la vida, que es algo que debe ser parte de tus hábitos de alimentación y de vida, valga la redundancia, y que además son los más baratos, ¿ok? Son los que tú puedes aplicar todos los días en tu casa sin un exagerado gasto de dinero como sí sucede con las medicinas. Lo primero entonces que vamos a hacer con respecto a el hígado es que apenas tú tengas un diagnóstico de artritis reumatoide, mientras te dan la cita con el gastroenterólogo y a ver si es el hígado, si no es, igualito empieza a hacer un protocolo de desintoxicación hepática, que eso nos cae bien a toditos. Entonces, número 1, eliminar todo lo que inflama. todo lo que inflama y todo lo que alborota, estimula, agrede el sistema inmunológico. Esto me lo van a oír decir todo el tiempo. Número uno, el azúcar. Punto. Es que no hay manera de sacarlo de ahí. Ella se gana todos los premios siempre. El azúcar refinada en todas sus formas. No solamente la blanca o la morena, que la gente dice, no, la morena, eso es lo mismo, eso es azúcar refinada igual. Tampoco el exceso de azúcar en sus versiones más naturales, como la miel, el sirope de agave, el sirope de maple. Si usted tiene inflamación, elimine eso de su vida. Habrán personas que me dirán, sí, pero la miel es muy buena. Para sí, pero no para el que tiene artritis, no para el que tiene hígado graso. Olvídense de eso. ¿Qué otra cosa? Harinas refinadas. Harinas de trigo con gluten procesado. Harinas de maíz con maíz genéticamente modificado. Harinas de estas que son muy, muy para hacer todo lo que vemos en las panaderías, bollería, todas esas cosas de industriales. Hay que eliminarlos de tu vida porque eso es muy proinflamatorio. En un paciente con una crisis de artritis reumatoide o de artritis psoriásica y con hígado graso o inflamado, debe limitar, oigan la palabra porque no es tampoco eliminar al 100%, pero debe limitar, y si lo puede eliminar, no pasa nada, mejor aún, los lácteos de origen animal, especialmente los de la vaca. Porque la leche de vaca, los quesos muy procesados o muy curados tienen una cantidad de proteína, fíjense que no es ni siquiera la lactosa, que también puede ser un ingrediente muy alergénico. Cuando hablábamos de los alergénicos, ese es uno de ellos. Pero además la proteína de la leche es muy proinflamatoria. O sea, para metabolizarla, digerirla, absorberla, el cuerpo tiene que imprimir una cantidad de energía y de procesos donde en un cuerpo inflamado no es conveniente. Y lo otro son las carnes rojas de vaca o de cerdo, principalmente. También hay que limitarlas, hay que eliminar los ultraprocesados de todo tipo y los embutidos son procesados y ultraprocesados de carnes rojas. Entonces hay que sacarlos. Las enfermedades autoinmunes como la artritis particularmente, nosotros hablamos de remisión, que en la práctica es curación. Cuando una enfermedad autoinmune ha remitido, significa que como que se retiró. O sea, no, en una guerra matamos al todo el enemigo, no lo matamos, él se retiró, pero él está ahí. Y si es, y es como así como los rusos, si ellos ven que uno se descuida y que uno vuelve otra vez a traer a su vida todas esas cosas que nos enferman, ellos vuelven porque uno se debilita, porque uno se descuida y ellos vuelven. Entonces es como establecer una seguridad y una defensa de tu cuerpo que la tienes que mantener. Si tú mantienes ese estilo de vida antiinflamatorio, ese estilo de vida donde vas a darle predominancia a la regeneración celular, a la reparación de tejidos, la enfermedad se va a curar porque se va a remitir para siempre. Porque si de que te dieran crisis dolorosas todos los días o cada mes, ahora tú las ves cada 5 años, cada 10 años, cada 8 años, mira, o sea, eso es un win-win situation. Es decir, eso es algo que es mucho mejor que tener un dolor pegado todos los días. Pero normalmente no se habla de una curación total porque a veces el paciente come bien, el paciente hace lo que le toca hacer, pero pasan cosas como pasó durante el COVID. Que aquellas personas que o padecieron COVID o se inocularon, es decir, les pusieron las vacunas, su sistema inmunológico entró rápidamente en crisis. O sea, se expuso a una situación que lo sacó de su balance, que lo sacó de su control, y por eso hemos visto que ha habido unos picos, o sea, un aumento de enfermedades autoinmunes que surgieron después del COVID. En personas que o ya las habían eliminado de sus vidas, ya estaban en remisión, o incluso de personas que nunca las habían padecido. Entonces, por esta razón es que lo que les voy a decir, para hacer los cambios del estilo de vida, lo que les estoy diciendo ya, es algo que deben empezar a incorporarlo al principio un poco más estricto, pero después que estén ya sin dolor, sin la crisis de ningún tipo de los síntomas y de los signos, entonces tenemos que mantenernos en ese estado de defensa de nuestro cuerpo, ¿ok? Una vez que hemos sacado todas esas cosas inflamatorias, obviamente el que esté tomando alcohol tiene que eliminar el alcohol, no solamente porque eso es veneno para el hígado graso, sino que además es como echarle gasolina a una hoguera, a la hoguera de la inflamación. O sea, cuando nosotros tenemos una inflamación en nuestro cuerpo y consumimos alcohol, estamos provocando que esa inflamación inmediatamente se potencie y se haga mucho más intensa, mucho más sintomática. Si estás fumando, lo mismo, porque no hay manera de que un cuerpo se sane cuando tú estás inhalando aire contaminado con yo no sé ni cuánta cantidad de químicos y de venenos que, obvio, van a matar tus células y van a quitarle el poder de recuperación a tu cuerpo. Igualmente, cualquier tipo de droga ilícita y hasta las lícitas. Esta manía que a veces tenemos de por cualquier cosa ir a comprar un antibiótico, por cualquier cosa ir a comprar un analgésico, por cualquier cosa ir a comprar un antiácido. Miren, a veces tenemos que aprender que nuestro cuerpo nos habla a través de los síntomas. Y eso es como que un niño, tú tengas un hijo o una mascota y tú lo veas inquieto y el niñito te está hablando por aquí, te está tratando de llamar la atención y tú lo mandas a callar. Entonces, cuando vienes a ver, resulta que estaba pasando algo que tú pudiste haber prevenido, pero como mandaste a callar al niño, ¿verdad? Entonces no te diste cuenta que lo que estaba pasando. Entonces no es aguantar dolores por aguantar síntomas por aguantarlos, pero es entender que yo me voy a tomar el analgésico, pero no es para olvidarme de que yo necesito atender mi cuerpo. Entonces vamos a tratar de dosificar y racionalizar el uso de cualquier tipo de medicina en nuestro cuerpo. Si la necesitamos, perfecto, pero si no la necesitamos, no tenemos por qué tomárnosla, ¿ok? Porque eso perpetúa la inflamación y le quita las capacidades a nuestro cuerpo de repararse y de regenerarse. Mucho cuidado también con la deshidratación. Un cuerpo inflamado se deshidrata más fácilmente. O sea, es algo así como que su estado natural de la inflamación es la deshidratación. Entonces tenemos que hidratarnos porque eso es lo que va a permitir que todo lo demás que hagamos llegue a donde tiene que llegar. El agua es como un vehículo, es como el carrito que va llevando todo a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, muy importante la hidratación. Y les voy a dar este protocolo de 21 días que lo pueden prolongar porque todo lo que les voy a decir es natural, no es dañino y no trae consecuencias. Bueno, a menos que alguien tenga alguna alergia, obviamente. Y por 21 días, a alguien que tenga una crisis de dolor articular, va a ser lo siguiente. Va a ser en la mañana, apenas se despierte, una taza de agua caliente con el jugo de medio limón. ¿Caliente cuánto? Lo que aguante usted que le gusta, que sea agradable. Aquí no vamos a estar pasando trabajo ni necesidad. Ponen su agua, la calientan y o le exprimen el jugo de medio limón o cogen. Hay algunos, muy pocos, pero existen jugos de limón que ya vienen listos y lo puedes poner tu chorrito. Y además, luego te vas a tomar una cucharada de aceite de oliva extra virgen que sea first cold press. Entonces, eso significa primer prensado de la oliva en frío, o sea, que no sean aceites de oliva procesados, sino virgen, extra virgen y producto de la primera prensada de la aceituna. Y se van a tomar una cucharada. Puede ser dentro del agua, puede ser fuera del agua, eso no importa. Eso va ahí. Y yo siempre les recomiendo un producto que se llama Liver Detox. Lo pueden ver en mi página, en el link de Amazon. Se los voy a poner abajo en la cajita de donde está la descripción del video para que puedan entrar allí. Pero puede ser algo parecido, por si acaso donde tú vives no hay Amazon o donde tú vives no llega ese producto. Tiene que ser una mezcla de hierbas, al final del día es una mezcla de hierbas que incluya las siguientes hierbas. Cardo mariano, el famoso cardo mariano o milk thistle, alcachofa, rábano negro, diente de león, boldo. Puede tener otras cosas, le puede faltar una, ¿ok? La que yo recomiendo, que está ahí en Amazon, como les dije, tiene una combinación muy interesante. Vienen en cápsulas, vienen en gotas. Si las compras en gotas, las podrías diluir en esa misma agua que te dije, o te las puedes tomar en un goterito debajo de la lengua. Y si tomas las cápsulas, te vas a tomar la dosis que diga el envase, porque como no te puedo decir dos cápsulas, tres cápsulas, porque no sé qué es lo que vas a encontrar, entonces lo que te diga el envase en la etiqueta, eso es lo que te vas a tomar. A los que les guste el café, hay muchos mitos, estos de que el café daña el hígado y que no, bueno, el café de Starbucks o el café que no es café, eso daña el hígado. Pero el café orgánico, colado, hecho en casa, no el de cápsulas, yo sé que es muy fancy y es muy rico, pero no es ese. Tiene que ser café de verdad coladito, tampoco café instantáneo. Lo pueden hacer con un poquito de cúrcuma, de pimienta negra, cúrcuma en polvo y pimienta, y se preparan su café negro. Le pueden poner canela, queda espectacular. O también pueden hacer lo que llamamos un café cúrcuma latte. Le pueden poner un toquecito, es lo mismo, café negro con un poquito de cúrcuma, con un poquito de pimienta, y le pones un poquito de leche de coco o leche de almendras, porque acuérdense que habíamos eliminado la leche de vaca. Y luego, eso es como para empezar el día. El que no tome café no se lo tiene que tomar. Ojo, puede tomar un té de matcha, puede tomar un té verde. El que sí le gusta el café, que es como que yo, a mí me encanta, yo creo que es como el 90% de la población. Entonces ya tiene las dos opciones para tomarse su café. Y luego, yo les recomiendo disminuir la proteína animal a una vez al día. Es decir, si tú estás haciendo tres comidas al día, entonces trata de dejar la proteína animal para una de las tres comidas. Si lo quieres en la mañana, en la mañana. Puedes comer huevos, puedes comer atún, puedes comer pollo en la mañana. Si lo quieres para el mediodía, lo mismo. Puedes comer pollo, pavo, pescado. Preferiblemente pescado, porque le tenemos que dar predominancia al omega 3, a las cosas que son antiinflamatorias, y entre ellas está el omega 3. O si lo quieres en la cena. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar la ausencia de proteína animal en las otras comidas? Con proteína vegetal que venga de las leguminosas, los granos, frijol, lenteja, garbanzo, mung bean, cualquier frijolito de donde tú vivas que te guste, que te caiga bien, obviamente. ¿Cómo los vamos a preparar? Hay que tratar de minimizar el efecto gasífero, digamos, para que no haya malestar. Y para eso hay muchas técnicas que las puedes conseguir en YouTube. Yo te voy a decir qué es lo que yo hago. Yo particularmente los remojo en agua con vinagre, ¿ok? Y les doy por lo menos 24 horas de remojo. El vinagre va a sacar como una cutícula, es como una capita que tiene el grano, que es una de las cosas que más produce gases. Con eso ya muchas personas les va bien. Hay otras personas que todavía necesitan hacer a lo mejor 48 horas de remojo, en fin. No combinen la proteína de los granos con la carne, ¿ok? Muy importante eso. Y, por supuesto, el no negociable, que son los vegetales, en forma de ensalada, en forma de sopas o cremas de verduras sin lácteos, porque ya les dijimos que los lácteos están para afuera. También los puedes hacer salteados, los puedes hacer al vapor, pero los vegetales van a ser tus mejores aliados en esto de bajar la inflamación sistémica y de recuperar la funcionalidad tanto de tu hígado como de tus articulaciones. Muy importante, la vitamina C. La vitamina C va a hacer como le va a dar un empujón para que todas estas cosas que estamos poniendo en práctica comience a funcionar más rápido. Les estoy explicando de una manera que lo puedan captar y no se les olvide, porque a veces uno se pone con mucha palabrería y mucha terminología complicada y después uno se le olvidó, ¿y para qué era que yo me tenía que tomar esto? Bueno, ¿será que me lo tomo? ¿Será que no? Les estoy explicando por cuál es la importancia. Y estamos hablando de unas dosis mínimas de 2.000 miligramos de vitamina C al día. Puedes aumentarlas hasta 4.000. Es decir, que si tú estás bien con 2.000, perfecto. Si prefieres 4.000, pues muy bien también. Ya les dije del omega 3 que no nos vamos a conformar con lo del pescadito una vez, o sea, tres veces a la semana, si es que, porque hay mucha gente que no le gusta el pescado. Vamos a asegurarnos, y para eso tenemos que consumir omega 3 extra en cápsulas que no tengan mercurio, que sean de buena fuente, que estén purificadas. Y vamos, la dosis antiinflamatoria que les voy a recomendar es 2.400 miligramos. Les recuerdo a los que sepan o les digo a los que no saben que la omega 3 debe consumirse con un alimento que tenga grasa. Es decir, que si tu desayuno fue un batido verde o si tu desayuno fue una avena o si tu desayuno fue un bol de frutas, ahí no va el omega 3. Tiene que estar donde está la ensalada, donde está el pescado, donde hay grasita en la preparación de la comida. Cuando hay hígado graso, como ya les dije, hay resistencia a la insulina y muy probablemente hay mal manejo de los niveles de azúcar en sangre. Entonces, vamos a tomar berberina. ¿Por qué? Porque eso ayuda a bajar los triglicéridos, a regular la glucosa y además ayuda a mejorar la inflamación en el hígado. ¿Cómo la vas a tomar? Eso no te lo voy a decir porque viene en muchas presentaciones. Entonces, no puedo lanzar aquí algo que le va a servir a una gente y a otra no. Y yo sé que a veces se molestan porque me dicen, pero dígame cuándo, cómo y dónde. Tengo que conocerte y saber. Pero también, por algo, existen, ¿verdad?, las etiquetas de los productos. Entonces, lo ideal es que empieces con esa dosis, como lo dice el producto, y después vayas ajustando. Y, por supuesto, si quieres hablar conmigo para hacer una cita y que yo te haga el protocolo y te ajuste todo, me puedes escribir www.cuerpoensintonia@gmail.com. Vuelvo otra vez, www.cuerpoensintonia@gmail.com. Ese es el correo electrónico. Ok. Y el turmeric, que no importa que esté de más, como digo yo, puedes ponerlo en la preparación que te dije en la mañana o también lo puedes tomar en cápsula. Si tú haces ese protocolo, así como te lo estoy diciendo, por 21 días, de verdad, estoy segura que me vas a escribir o me vas a llamar, porque incluso todo el mundo sabe aquí mi teléfono, para darme las gracias y para decirme, ¡wow! ¡Qué impresión cómo me estoy mejorando! ¡Qué impresión cómo se me quitaron los dolores! Si quieres saber qué viene después de esos 21 días, entonces, bueno, tienes que comprar este libro. En este libro, Libérate, Para de Comer y Empieza a Vivir, el protocolo ya está más extendido. Ya acá estamos hablando de lo que les decía, de cómo nos vamos a blindar y cómo nos vamos a proteger para que esa artritis que se fue no vuelva, para que esa remisión sea permanente. Entonces, aquí les explico todo. Es un libro práctico completamente, donde ustedes van a aprender a desintoxicar su cuerpo, esos órganos que son vitales. Van a aprender a desinflamarlo, a recuperar la mucosa intestinal, a reparar el intestino, a activar de nuevo tu microbiota y tu sistema inmunológico. Y después, en la última parte del protocolo, está el balance hormonal, que es fundamental. Les doy, no solamente les explico lo que pasa en el cuerpo, pero también les doy toda la información práctica y, al final, recetas. Que a veces me dicen, déme la lista, pero completica así con detalle de lo que tengo que comer. Entiendan que yo no puedo hacer eso hasta que no hable contigo. Porque yo no sé, yo te conozco, a lo mejor te tengo cariño porque nos texteamos, pero yo necesito mucha información y yo no puedo ser irresponsable si yo te mando una lista de cosas que tú tienes que comer y cuando tú las vas a leer, entonces resulta que o no te gustan o no las consigues donde tú vives o no es lo que realmente te conviene. Entonces, aquí hay recetas que tú puedes decidir si las puedes utilizar o no. Entonces, es muy importante siempre el después. Muchas veces nos quedamos con, ok, me leí tal cosa, hice tal dieta, ¿y ahora qué hago? Porque las cosas funcionan, ¿verdad? Pero hay cosas que funcionan temporalmente porque para eso fueron diseñadas. Yo les estoy dando un protocolo de 21 días. Yo no les estoy diciendo que eso es para 21 años. Ahora, ¿qué hago después? Bueno, entonces uno empieza a conectarse con el cuerpo, a entender las señales que nos da y, si Dios quiere, ¿verdad? Y afortunadamente, te sanas. Por eso este tipo de libros, este particularmente, te ayuda, porque es como un libro de consulta que tú lo puedes practicar, tú lo puedes utilizar. O sea, te descarrilas, entonces puedes volver otra vez a los protocolos para empezar a sanar. Entonces, bueno, eso era básicamente lo que les tenía preparado para hoy, pero no me quiero despedir sin antes, primero, darles las gracias, de verdad, otra vez. El live que hicimos la semana pasada, bueno, fue espectacular. Las preguntas que me mandaron fueron maravillosas. Recuerden, me pueden mandar sus preguntas, no solamente en las cajitas de comentarios, pero a través de ese correo que ya les dije, www.cuerpoensintonía@gmail.com, o también me pueden mandar mensajes de texto por el teléfono, ¿no? Que ustedes ya lo tienen, el 954-251-2003, un teléfono de USA, porque yo sé que me escuchan y me ven de todas partes. Entonces, muy importante que estén en contacto, manden sus casos. Tengo muchos casos, vamos a empezar a traer las cartas de nuevo, pero quería este primer episodio hacerlo así un poquito más complaciéndolos a los que ya me han pedido los diferentes temas. Y además de darle las gracias por el live que acabamos de hacer la semana pasada, quiero invitarlos también al próximo episodio. El próximo episodio va a estar buenísimo, porque vamos a hablar de el reflujo gastroesofágico, la acidez estomacal. ¿Será verdad que eso es por exceso de ácido? ¿O será que nos han estado mintiendo con respecto a eso? Bueno, no se lo pueden perder. Esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Nos vemos pronto.